En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza El Enfoque en su edición de viernes.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, permitan que la primera noticia tenga que ver con Alcaraz, que ha conseguido ya meterse de lleno en las semifinales del Conde de Godó tras derrotar a Davidovich. Se van confirmando las buenas expectativas del gran tenista que es el joven Alcaraz. Días de intenso calor, el que estamos viviendo en Madrid, en la Comunidad de Madrid y por extensión en toda España. Es verdad que las dos Castillas, en las que geográficamente se encuentra nuestra comunidad, se llevan la palma junto con la parte mediterránea de la Comunidad Valenciana. Días de calor, los meteorólogos, los científicos, avisan de la inminente llegada del fenómeno El Niño, cuando las aguas del Océano Pacífico registran valores por debajo del habitual, con récord de temperaturas en el mundo, con más calor, con retrocesos de los glaciares. Lo que se nos avecina son climas largamente inestables, profundamente inestables, donde las lluvias llegan por aluvión y no resuelven nada. Desde luego, no resuelven la sequía que padece España en estos momentos. Por cierto, que la Junta de Andalucía se ha abierto ya, por fin, a modificar la ley sobre Doñana en lo que Bruselas vaya pidiendo. Es verdad que Bruselas había hecho una enmienda a la totalidad a los planes del Gobierno de Andalucía. Sugiere algunas alternativas que va a tener en cuenta Moreno Bonilla, el presidente de la Comunidad de Andalucía. Eso, o que Doñana fuera también un argumento más dentro de lo que es la campaña electoral que ya estamos viviendo, a pesar de que le llamemos la precampaña. Y el lunes, pasará el fin de semana muy rápidamente, el lunes, exhumación del fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Se hará como pide la familia, con tremenda discreción. Saldrá del Valle de los Caídos, de Colgamuros, a un cementerio donde están sus familiares, a 50 kilómetros del Valle de los Caídos. Como digo, no será ni radiado ni televisado, como se hizo en su momento con el féretro de Francisco Franco. No deja de ser inquietante, por lo menos así lo ven algunos partidos políticos, que esto ocurra a mes y medio de unas elecciones. Y alguien que deja la política. La política termina devorando incluso a los mejores, aquellos que tienen una plácida vida profesional, que deciden probar suerte porque creen que pueden hacer un servicio a su país y se van a la política. Es el caso de Edmundo Val, abogado del Estado, y muy significado como abogado del Estado. Edmundo Val anuncia que deja Ciudadanos, que no tiene más interés ni más ganas de continuar en la política, que ha aprobado, no le ha gustado lo que ha visto y se va a su labor profesional, abogado del Estado. Todo esto en el día en que un avión español está volando a Djibouti para evacuar a la colonia española en Sudán. Son unos 60 españoles más o menos que viven con inquietud y con intensidad los gravísimos enfrentamientos que se están produciendo en ese país. Les podría hablar del CIS. Una de las cosas que dice el CIS de Tezanos, que ha provocado incluso ya una cierta hilaridad, por no decir una gran hilaridad, entre los expertos, es que podemos quedar relegado al quinto puesto por detrás de Sumar. El CIS se hizo entre el 30 de abril, el 30 de marzo y el 5 de abril. Piensen ustedes, el 30 de marzo y el 5 de abril. Sumar nació oficialmente el 2 de abril. Es decir, el CIS preguntó 3 días sobre Sumar y ya lo coloca por encima de Podemos. Es más, le da el 11%. No hay demoscópico con un poco de fuste que se crea tal barbaridad en la encuesta del CIS. Dice el Partido Popular que el CIS a día de hoy no es más que financiación ilegal del Partido Socialista. Bueno, con estos argumentos y otros que les cuenta ahora Julio Martínez, les dejo aquí la sintonía de Onda Madrid en el arranque del Enfoque cuando van a ser las 7 y 5 minutos.
7 y 5 de la tarde, lo primero a esta hora en El Enfoque, irnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal a esta hora? Pendientes de dos accidentes en Madrid, de entrada por la A4 en Valdemoro y también en la M40 en Valdemarín, sentido A1. Al margen de los accidentes, complicadas las salidas por la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe y Torrejón de la Calzada, A5 Arroyo Molinos y Navalcarnero y A6 en Las Rozas. Además, intensa la M40 en Coslada y Villaverde en ambas direcciones. En el resto de carreteras se circula con normalidad, pero como siempre, mucha precaución al volante.
Contar también en materia de tráfico y de circulación que desde el próximo lunes la empresa municipal de transportes de Madrid va a poner en funcionamiento la línea 180 de autobús que va a ir entre Plaza de Legazpi y la Caja Mágica, porque a partir del lunes se va a jugar el abierto de tenis, el Mutua Madrid Open. Este servicio se va a prestar hasta el día 7 de mayo. Bueno, hoy es día de resaca en la política española. Y especialmente en el gobierno de España. Resaca tras la aprobación ayer por parte del Congreso de los Diputados, del Parlamento, de la reforma de la ley del solo sí es sí. Reforma que saldrá adelante la semana que viene en el Senado con los votos del PP y con la negativa de Unidas Podemos a la propuesta del Partido Socialista. Todo un poco rocambolesco. Una situación inédita en lo que llevamos de legislatura y que no ha hecho pues sino acrecentar esa brecha y esas tiranteces que son habituales realmente últimamente en Moncloa, Partido Socialista, Unidas Podemos. Bueno, los morados culpan a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, de pactar con el PP, pero dicen los socialistas que no es para tanto, que es únicamente una reforma de carácter técnico. Y por eso mismo, pues desde el Partido Popular, la secretaria general, la portavoz Cuca Gamarra, pues muestra su enfado, su descontento, porque dice derogar una reforma del Código Penal, dice derogar, ojo, que ha sacado a más de 100 violadores y pederastas de la cárcel, pues esto no es como para quitarle hierro.
Es indigno y es una falta de respeto absoluto a las mujeres que esto que tanto daño ha causado se reduzca a una errata, porque no ha sido una errata, era algo perfectamente conocido y que, sin embargo, no quiso pararse.
Que no quiso pararse, o como dice la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, de la parte socialista, no se paró hasta que no quedó más remedio.
Nadie pensaba que la ley pudiera ser interpretada en un sentido que pudiese rebajar las penas de los condenados por violencia de género. En un primer momento se pensó que podía haber una interpretación así anómala, digamos, de algún juez. Estábamos pendientes de que se resolviese en la vía judicial. Como han ido pasando los meses y esa solución no ha llegado en la vía judicial, había que actuar con la modificación legislativa que ayer se ha aprobado en el Congreso.
El Partido Socialista, que tiene que apagar fuegos a su derecha, pero también tiene que apagar fuegos a su izquierda. Unidas Podemos sigue sin decir que la coalición se rompe, pero siempre lo deja caer de costado. Hoy le ha tocado a su jefa, la secretaria general, a Jone Belarra. Ha sido ella la que le ha dado ese toque de atención al Partido Socialista.
Yo creo que más que una imagen sorprendente, es una imagen triste. Desde nuestro punto de vista, hay que cuidar la coalición y creo que quien no está cuidando la coalición es quienes pactan un retroceso en derechos de las mujeres con el Partido Popular.
Y del mismo modo que le quitan importancia, que en el Partido Socialista minusvaloran el apoyo del PP para derogar la reforma del Código Penal, pues el ministro Félix Bolaños dice que no es para tanto, que tener criterios diferentes, Unidas Podemos y PSOE, pues que es lo más normal del mundo.
Si es que no pensamos igual muchas veces ni los que vivimos en la misma casa, de tal manera que con toda normalidad que haya un gobierno de coalición donde hay posiciones diferentes.
La ley, no obstante, sigue en vigor, por lo que continúan las revisiones de condenas. Si todo sigue sus plazos y va como previsiblemente debería de ir, el 27 de abril, es decir, el jueves de la semana que viene, quedará oficialmente reformada y así quedará plasmado en el Boletín Oficial del Estado. Y si todo esto no es suficiente para los líos en el gobierno y las quejas de unos y otros en la oposición, pues llega Pedro Sánchez y en plena precampaña, ya lo decía Félix Madero en el inicio, anuncia una vez más una exhumación, la de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, que fue asesinado por el gobierno de la Segunda República. Flor Carazo.
El Valle de Cuelgamuros ha amanecido hoy cerrado para preparar la exhumación de José Antonio Primo de Rivera. El lunes, los restos del fundador de Falange serán llevados al cementerio de San Isidro. Solo acudirá la familia. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no irá.
Es un paso importante que va a dar más dignidad a nuestra democracia y que, por supuesto, que vamos a seguir trabajando también en el Valle, porque es uno de los objetivos fundamentales de la ley que los familiares de las víctimas puedan recuperar los restos de sus seres queridos y darles una sepultura digna. No es ideología, es pura humanidad, pura humanidad.
El PP ha recordado que la exhumación de Franco tuvo lugar en vísperas de las elecciones generales y la de Primo de Rivera a poco más de un mes de las municipales y autonómicas. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha pedido no seguir en bandos.
La historia está para conocer la verdad y aprender de ella. Y sin embargo, desde Zapatero estamos viendo que se está haciendo algo diferente. Los españoles no quieren un ambiente preguerra civilista. La guerra civil no la quería la inmensa mayoría de los españoles. Y es más, sus propios protagonistas querían perdonar y reconciliarse.
De cortina de humo ha calificado Vox la operación Iván Espinosa de los Monteros.
El Partido Socialista, que fue responsable del asesinato de Primo Rivera, ahora todavía quiere volver a victimizarlo otra vez sacándole y haciendo de ello una noticia. No falla, cuando llegan las elecciones buscan hacer política con los muertos.
Primo de Rivera fue víctima de la guerra civil, por lo que podía haber permanecido en la basílica, pero no ocupar un lugar destacado. La familia ha cumplido su voluntad de ser enterrado en un camposanto y no en uno civil.
Y tras esa exhumación, que tendrá lugar este próximo lunes y antes de las elecciones, pues habrá seguramente más barómetros del CIS que incluyan la reacción social a este tipo de anuncios, como decimos, de carácter político, de carácter electoral. El que se publicó ayer sigue dando que hablar, sigue generando polémica, por lo que dicen en la oposición, dicen en el Partido Popular, es un abuso de poder por parte del PSOE para inflar su rendimiento de cara a las elecciones, primero las del 28 de mayo, pero también las generales, que llegarán presumiblemente a final de año. Javier Lamata.
Continúan las reacciones políticas a la labor del que muchos llaman ya el CIS de Tezanos, pero no solo desde la oposición, sino desde el ala morada del propio gobierno. Escuchamos a Jone Belarra Podemos y al popular Esteban González Pons en declaraciones a Televisión Española.
Yo creo que después de las manipulaciones de datos que conocimos en el mes pasado, y por las que además el señor Tezanos todavía no ha dado ninguna explicación que se le ha pedido en el Congreso, creo que hay que coger los datos con prudencia.
Creo que es financiación ilegal. Creo que el CIS, en primer lugar, hace los estudios que le interesan al PSOE. En segundo lugar, publica los resultados que le interesan al PSOE. En tercer lugar, colabora con la propaganda del PSOE. Nadie se cree lo que dice el CIS y ya no es cuestión de tomárselo a risa.
Desde el área socialista del gobierno responde únicamente a Pons la ministra Calviño.
Que el Partido Popular y en particular el señor González Pons están muy nerviosos. Hace unas semanas hacía un tuit amenazando a un vicepresidente de la Comisión Europea. Ahora está lanzando ataques contra las estadísticas y contra las encuestas. Bueno, yo creo que es un signo de nerviosismo.
Y como estoico espectador del rifirrafe político, el propio José Félix Tezanos, que cree que las críticas de PP y Podemos se deben al síndrome de la madrastra de Blancanieves.
Espejito, espejito, hay alguien más guapo que yo. Con el espejito que había otra, más guapa, rompía el espejo, mandaba a un sicario que le diera una palilla y la secuestrara y demás. Hombre, es humanamente comprensible que los que no salen bien reflejados en las encuestas puedan enfadarse, pero es curioso que haya sociedades en las que hayan convertido esto en un tema de debate político.
En este sentido, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas pide deportividad a la hora de encajar los datos.
Y un asunto que importaba en el plano local, en Andalucía, en Huelva, pues ha saltado al plano nacional, al escenario político nacional, el Parque Nacional de Doñana, el agua, que se han convertido en un arma electoral. Ayer estuvo allí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para cargar contra la ley de regadíos impulsada por Partido Popular y Vox allí en Andalucía, todo en mitad de las advertencias barra amenazas procedentes de Bruselas, de la Comisión Europea, por los efectos que puede tener dicha ley en el ecosistema de Doñana. Y hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, de la Junta de Andalucía, que está, por cierto, está en Fuenlabrada en este momento, recula y deja caer la posibilidad de modificar esa ley. Enrique López.
Hoy ha sido desde Toledo. Pedro Sánchez ha lanzado un mensaje al presidente de la Junta Andaluza, Juanma Moreno.
Le digo al presidente de la Junta de Andalucía que no tienen ninguna legitimidad, aunque tengan mayorías absolutas en el Parlamento de Andalucía, para cargarse un tesoro, que rectifiquen.
Unas acusaciones que ha desmontado Moreno Bonilla desde Alcorcón.
Estamos hablando de reordenación de un territorio que está en una situación de alegalidad. No se recoge ni un centímetro. Por tanto, quien está haciendo electoralismo y del barato es al señor Sánchez. Deje ya de pisotearnos.
El presidente andaluz lamenta la falta de diálogo, algo que también ha criticado Isabel Díaz Ayuso.
Lo que tendría que hacer el presidente, en lugar de entrar en tromba, es sentarse con el presidente de Andalucía, entiendo, y buscar soluciones.
De momento, el gobierno no contempla como tal la negociación. Nadia Calviño, vicepresidenta.
Vamos a utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para impedir que se cometa esa tropelía y que se agreda y se deteriore la joya de la corona del patrimonio.
patrimonio natural de nuestro país, que es Doñana.
Una joya sí, aunque en el Partido Popular recuerdan que las sanciones de Europa se produjeron con un gobierno socialista en Andalucía. Esteban González Pons, vicesecretario de los Populares en Televisión Española.
Después de no cumplir la sentencia de 2019, tiene la impostura de marcharse al Coto de Doñana a hacerse unos selfies.
La próxima semana, representantes de la Junta de Andalucía se van a reunir con el comisario de Medio Ambiente. Le explicarán ese proyecto de ley con el que se pretenden ampliar las zonas de regadío en el entorno del Parque de Doñana.
7:15 de la tarde, aquí en Madrid, calor, mucho calor, aunque ahora es verdad que hay nubes, y es verdad que dicen los del tiempo, pues que mañana va a llover, pero que va a ser visto y no visto. Y las cuatro gotas pues van a dar paso a temperaturas que, digamos, no son lo más usuales, ¿no? Para estas fechas, para finales de abril. Entre el miércoles y el viernes de la semana que viene vamos a llegar a los 30 grados en Madrid, ahí en nada. Sindicatos y oposición le piden a Ayuso, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que tome medidas preventivas para evitar posibles riesgos. Begoña Alarcón.
Hay que actuar ya para paliar los efectos de las altas temperaturas. La petición a la Comunidad de Madrid de Mónica García, portavoz de Más Madrid.
Ya dijimos ayer que queríamos que adelantara esa campaña de extinción de incendios, esa campaña de contra los incendios, y también queremos que acondicione la ciudad y la región para la llegada de esas horas de calor, no solamente los edificios públicos, sino también pues que abra las piscinas, que condicione los parques, etcétera, etcétera.
Y en ello están, dice la presidenta Díaz Ayuso, se está ultimando un plan de acción y también se va a adelantar, como pide Más Madrid, el plan Infoma de incendios forestales.
Nosotros estamos trabajando para prevenir los posibles efectos de otro verano que se va a ver tan caluroso como este. Habrá de todo, claro, en todos los servicios públicos, en todas las instalaciones, para todo estamos ultimando un plan, sí, claro. Y dentro de todas las numerosas medidas que estamos ultimando estará también adelantar el plan Infoma.
En los colegios, apunta la Consejería de Educación, se han invertido desde 2015 casi 8 millones de euros en aislamiento y climatización.
No se libra tampoco el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, al que también le piden que se ponga las pilas para afrontar esta ola de calor adelantada que, como decimos, llega a partir de la semana que viene. Rita Maestre, de Más Madrid, considera que a día de hoy Madrid está peor preparada para esa ola de calor y culpa al ayuntamiento, y el ayuntamiento, su alcalde Almeida, responde.
Prueba de este gobierno municipal de reciente actualidad es la obra de Sol, que estamos viendo terminada ahora, lo que hemos calificado como la parrilla más cara de la historia, 10 millones de euros invertidos en una plaza que no solo no da sombra, sino que no le aporta absolutamente nada nuevo a lo que había antes.
Que nos explique Rita Maestre por qué durante 4 años de gobierno la Plaza del Sol con Manuela Carmena era una jungla tropical, mientras que ahora, sin embargo, es un páramo yermo y sometido a las olas de calor.
Palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que quiere seguir siendo alcalde, lógicamente faltaría más, y que hoy ha desvelado las líneas maestras de lo que va a ser su programa electoral en materia de vivienda, un asunto que se ha colado de lleno en esta precampaña, no solo en Madrid, sino en el conjunto de España, y pone el foco Almeida en un problema que también está de actualidad, la ocupación. Mar García.
12.000 viviendas y a precios asequibles es el compromiso del candidato Almeida, de ellas la mitad para jóvenes, convertir edificios en ruinas del centro de la ciudad en vivienda pública y frente a la ocupación ilegal, medidas y muy concretas.
Que legalmente no se pueda empadronar ningún ocupa en Madrid y que, por tanto, nadie pueda utilizar un domicilio ocupado ilegalmente a efectos de empadronamiento en la ciudad de Madrid, y, por otra parte, también la exención total del impuesto sobre bienes inmuebles, que esto es una cuestión que también, como es normativa estatal, tiene que reformarse la ley, la exención total del impuesto de bienes inmuebles para todos aquellos propietarios cuyas viviendas se hayan ocupado ilegalmente.
Son medidas que dependen de cambios legislativos. Insiste que en Madrid no va a aplicar la ley de vivienda y califica de estafa electoral el plan de Sánchez para la Sareb.
Sus rivales en la carrera hacia el ayuntamiento también mueven ficha. Todos quieren gobernar, lógicamente, aunque algunos, como Javier Ortega Smith, de Vox, no son ajenos a lo que dicen las encuestas, o casi todas las encuestas. Por eso ya avanza su postura en caso de que Almeida, el PP, necesite a Vox para gobernar. Exigirán entrar en el gobierno. Eva Prat.
Javier Ortega Smith tiende la mano a Almeida, pero dice el candidato de Vox para entrar en el gobierno.
Y si el alcalde no tiene esa mayoría absoluta con la que él sueña, tiene dos opciones: o volver a crearse un grupo mixto, o echarse en brazos de la izquierda, o pactar un gobierno de coalición con Vox.
La socialista Reyes Maroto propone reforzar el bono cultural.
Ampliando la oferta hasta jóvenes de 30 años, también vamos a incorporar en ese bono cultural las instalaciones deportivas y que éstas lleguen al conjunto de los 21 distritos.
Rita Maestre, la candidata de Más Madrid, ha presentado su propuesta de colaboración a CEIM para crear empleo.
Nuestro plan de creación cómplice y aliada con el sector empresarial de más de 10.000 empleos verdes.
Bonificar al 95% la plusvalía mortis causa también en los negocios es la promesa de la vicealcaldesa y candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís.
Si uno tiene una librería y se lo quiere dejar a sus hijos en herencia, que cuando le llegue un hermoso negocio que continuar y no una gran deuda que pagar.
Villacís recuperará también la bandera arcoíris en la fachada de Cibeles.
Bueno, el 28 de mayo va a ser un examen también para los candidatos a la Comunidad de Madrid y para el que ya se preparan. A conciencia, la presidenta y candidata Isabel Díaz Ayuso se encuentra en este momento en Fuenlabrada para participando en un acto junto al presidente andaluz Juanma Moreno y diversos alcaldes de la zona sur de Madrid. Y los que aspiran a sucederla, por ejemplo, Más Madrid, ya tiene su lema, que será lo próximo. Lo próximo es el lema de Más Madrid para esta campaña. La crónica de lo que todavía es la precampaña es de Pepe Frutos.
Mónica García de Más Madrid ha pedido a la patronal CEIM apoyo a su plan de reindustrialización de 7 sectores y además avances en la implantación de la semana laboral de 32 horas o 4 días.
Ya se han demostrado en muchos países y en mucha evidencia científica su alto valor en cuanto a la mejora de la productividad, en cuanto a la mejora de las condiciones de los trabajadores.
El socialista Juan Lobato plantea en Cercedilla y Navacerrada el desarrollo de los servicios públicos en los pequeños y medianos municipios.
La gente va a decidir vivir en estos municipios si tienen los colegios de máxima calidad, si tiene la atención sanitaria de máxima calidad, si tiene un transporte público que conecte todos estos municipios.
Alejandra Jacinto de Unidas Podemos y Rocío Monasterio de Vox coincidían en hablar de sanidad, pero desde diferentes ópticas.
Ayuso lleva todos estos años maltratando a nuestros sanitarios y a nuestras sanitarias. Ella es la mejor comercial del grupo Sanitas y no una presidenta que se dedica a proteger un bien tan preciado como es la sanidad pública.
Lo que no puede ser es que dediquemos miles de euros a estos magrebíes que están atosigando a nuestros jóvenes y a las chicas cuando salen del metro y en cambio no tengamos recursos para los centros de salud.
También pedía Monasterio una atención de la comunidad más presencial y cercana.
Vamos ahora a Colmenar Viejo. Allí la precampaña está marcada por un juicio, el que celebra la Audiencia de Madrid la semana que viene, con 12 concejales y exconcejales colmenareños acusados de otorgar licencias urbanísticas de manera irregular. Uno de los acusados es el actual alcalde y candidato por el Partido Popular a revalidar esa alcaldía en Colmenar Viejo. Piden para ellos hasta 3 años y medio de cárcel. Patricia Cristóbal.
Si comenzara el lunes el juicio a 12 concejales y exconcejales de los últimos gobiernos de Colmenar Viejo, todos del PP, entre los que está el exalcalde, el actual alcalde y el candidato alcalde en las próximas elecciones, Carlos Blázquez. Y en concreto, se juzga el tercer y último bloque en que se dividieron decenas de concesiones de licencias urbanísticas dadas supuestamente de forma irregular. Eso sí, todos van tranquilos, según nos ha explicado el alcalde Jorge García, porque en los dos últimos juicios se les ha dado la razón, considerando que no quería lucrarse, sino simplemente no perjudicar a los vecinos afectados.
Justo un año, el juzgado de lo penal dijo que se había actuado bien, que se había actuado en interés de los vecinos sin ningún perjuicio para el ayuntamiento y pues nada, esperamos que ahora también la Audiencia Provincial de Madrid vuelva a decir lo mismo.
Con todo, los investigados dicen estar tranquilos para cerrar este episodio que ha marcado las dos últimas legislaturas.
Súper tranquilo, con ganas de que llegue el lunes y se cierre ya este tema que tantos años nos ha dado. Cuando uno no ha hecho nada, ¿por qué es nervioso?
La Fiscalía pide para los procesados entre 2 y 3 años y medio de cárcel y hasta 10 años de inhabilitación.
Seguimos en Madrid, concretamente aquí en la capital, con una polémica que está dando mucho que hablar. Los cantones de limpieza y los barrios que se están viendo afectados por su construcción exigen estos barrios, estos afectados, que se paralicen y se busque otra ubicación lejos de zonas residenciales para que no molesten, especialmente por el olor. Esta mañana se han reunido con el equipo que tiene el ayuntamiento para este problema y lo que quieren hacer es, pues eso, hacérselo saber, Ángel García.
El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, se ha comprometido con los vecinos afectados por el cantón de limpieza que se construye frente al centro comercial Isla Azul a estudiar sus propuestas, entre ellas la de trasladarlo al polígono del Aguacate, lejos de sus viviendas y del colegio Maestro Padilla y el polideportivo. Borja Cacho es el portavoz vecinal.
El diálogo con el ayuntamiento entendemos que ha sido muy provechoso. Les hemos ofrecido diferentes alternativas para la reubicación y estamos satisfechos porque el señor Caravante nos ha escuchado y nos ha emplazado a una nueva reunión el próximo miércoles y esperamos que de ahí, con una reunión previa que va a mantener con los técnicos el lunes, nos pueda hacer unas propuestas asumibles que pasan evidentemente por la reubicación del cantón en una zona que consideramos no es la adecuada.
De momento el ayuntamiento solo ha paralizado los 12 cantones que no se han empezado a construir, pero mantiene las obras de otros 4, como el de la calle Sinfonía en Cuatro Vientos. Ángel Lluch, portavoz de estos vecinos, también ofrece al ayuntamiento alternativas.
Hemos propuesto algunas alternativas, son parcelas que tendrían salida directa a la M40, que no interrumpirían el tráfico en el barrio. Entonces pensamos que es más lógico instalarlo en una parcela que no hay viviendas alrededor y que no va a molestar a nadie.
Para unir fuerzas y parar la construcción de depósitos de basura frente a sus casas, los vecinos de los barrios afectados se han unido en una plataforma y plantean un calendario de movilizaciones, con manifestaciones este mismo domingo de los vecinos del Pau de Carabanchel y de Monte Carmelo.
Del exterior, el Reino Unido no gana para ministros. La inestabilidad política que sume a las Islas Británicas se ha cobrado hoy su enésima víctima, su enésima dimisión, la del viceprimer ministro Dominic Raab, que bueno, se ha conocido que acosó laboralmente a varios trabajadores durante su paso por distintos cargos en el gobierno británico, entre ellos fue ministro del Brexit. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito, cuéntanos, buenas tardes.
Tan solo ha necesitado 24 horas Dominic Raab, el hasta esta mañana vicepresidente y ministro de Justicia del gobierno británico, para aliviar un poco la soga sobre el cuello de su primer ministro. En una carta publicada en Twitter esta mañana, Raab presentaba su dimisión por responsabilidad y para, según sus palabras, no dañar a un ejecutivo y a un líder al que también ha dicho seguirá apoyando. Sin embargo, según han ido avanzando las horas, Raab se ha dejado llevar por la rabia y la frustración y en una entrevista que se acaba de emitir en la BBC ha cargado contra los funcionarios públicos que le han acusado de acoso. Según el ex vicepresidente, lo sucedido con él sienta un precedente peligroso porque da la sensación de que una pequeña minoría puede bloquear la acción de gobierno. A estos funcionarios, Raab los ha llamado activistas, a los que, como no les gustaba el Brexit o las reformas sobre libertad condicional o derechos humanos, han ido a por él. Además, ha pedido al primer ministro que reflexione sobre lo que se considera acoso en la administración. En su opinión, el umbral es tan bajo que, aunque se haga sin intención, estás en la diana. Sunak, que ya ha recompuesto su gabinete nombrando a Oliver Dowden como su nueva mano derecha, ha expresado su tristeza por la decisión y, según algunas fuentes, estaría dispuesto a comprar el argumento de la definición de acoso para activar un cambio normativo. La oposición ha cargado contra el primer ministro por su debilidad y por haber esperado a que Raab dimitiera en vez de destituirle a tiempo.
En Ucrania, crónica de la guerra, crónica del día 422 de invasión rusa. O Alejandro Morán.
Hoy tenemos algo nunca visto. Ha ocurrido en territorio ruso un accidente en el que ha hecho explotar dos municiones rusas en Rusia, en la ciudad de Belgorod, lanzada por su propio ejército, por error. Dos mujeres han salido heridas y han dejado un gran cráter en la ciudad y daños en edificios. Desde Ucrania creen que esto se debe al afán de Rusia por incrementar su velocidad y que podría volver a ocurrir. Mientras, días de reuniones de los aliados en Ucrania en Alemania, en el que dan por hecho en la OTAN que en algún momento llegarán a incluirse el país ucraniano, pero por ahora el objetivo está en salvaguardar a Ucrania de Rusia. Y los aliados reafirman su apoyo a Ucrania de cara a la ofensiva a Rusia prevista en las próximas semanas, pero se centran en las donaciones de antiaéreos y munición. De esto ha hablado Lloyd Austin.
Enfoque del deporte.